Presidente Samper, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Vanessa. Pues con las restricciones de confidencialidad que tiene la comisión, digamos, puedo hacer un resumen de la parte en la cual tuve una intervención yo, pero a mí me parece que fue muy positiva la reunión. El presidente estuvo liderando la reunión durante casi 3 o 4 horas. Se hizo un análisis a fondo del tema de Venezuela y las distintas opciones y alternativas. Quizás una primera conclusión es que la comisión respaldó la petición que ha venido haciendo Colombia con Brasil y con México inicialmente para que sean conocidas las actas de las elecciones. El sistema electoral venezolano es un sistema bastante seguro porque tiene un sistema unos sistemas de autocontrol que hacen que la información sea muy confiable. Entonces tienen razón en estos países en solicitar que se publiquen las actas porque ahí está la verdad. Ahora, mientras que se resuelve este tema, no podemos quedar indefinidamente solicitando que se publiquen las actas, entre otras cosas porque la ley venezolana establece que a partir del 28, o sea, de hoy mismo, del 28 de agosto, el Consejo Nacional Electoral tiene que vence el plazo para las modificaciones y los cambios que se puedan hacer o la publicidad que se pueda hacer. Estamos pendientes de eso. Pero ¿qué viene hacia adelante? Fue lo que yo planteé. Porque a mí me parece...
Espéreme un momento, presidente, para que organicemos. Entonces, primer acuerdo, primera conclusión importante... Colombia insiste en que se publiquen las actas, pero Venezuela, pues por el momento no ha publicado las actas. Las actas ya conocemos, son las que tiene María Corina, que en teoría tienen que ser las mismas del gobierno Maduro. Entonces, primero, que se publiquen las actas. Segundo.
Es que María Corina tiene sus actas, que son totalmente válidas, que son las actas de los escrutinios, pero no son todas las actas. Los otros actores, porque eran 10 o 12 actores, también tienen sus propias actas que fueron
claro, pero finalmente las actas pues son las actas de las mesas electorales, deberían ser las mismas, y si no, que las muestre el gobierno Maduro. No
debe haber coincidencias con las actas si estuvieron todos los testigos, pero no nos metamos en esos detalles. Digamos que creo que la conclusión importante ayer fue el respaldo a la posición colombiana que comparte con Brasil y con México sobre la necesidad de que se publiquen las actas. El segundo punto es que a mí me parece que la posición colombiana, por supuesto, no es la misma que tiene Brasil o que tiene México, porque Colombia tiene demasiados temas comunes con Venezuela que tienen que ser examinados en una perspectiva de contexto de todo lo que está pasando. Los procesos de paz, la gente que vive en las fronteras, 2 millones de venezolanos que viven acá, 2 millones de colombianos que viven allá, los problemas energéticos, compartir el gas. Es decir, creo que esto se debe mirar dentro de ese contexto general, y en eso también hubo un acuerdo en la comisión de que el gobierno tenía que obrar con mucha prudencia en los pasos que vienen hacia adelante. Entonces me parece que eso es otro punto. Ahora, ¿qué viene hacia adelante?
En tu momento, para cerrar el segundo punto, ese punto de la prudencia de la que usted habla, presidente, supongo que tiene que ver por la influencia que Venezuela tiene sobre el ELN, ¿verdad?
Pues no solamente sobre el ELN, sino está ayudando también en lo de la segunda Marquetalia, ha venido ayudando en los procesos que tienen que ver en la frontera, creo que ha sido, ayudó en el proceso de La Habana. O sea, el protagonismo de Venezuela en el proceso de paz, los procesos de paz, ha sido muy positivo, porque no es solamente la parte logística que lleve y traiga, sino además como facilitadores. Ellos han tomado partido para facilitar las cosas, para superar situaciones difíciles. Yo creo que es un punto que Colombia debe considerar en un análisis, digamos, tranquilo sobre lo que es el relacionamiento con Venezuela.
Entendido. Tercer punto, tercera conclusión, presidente Samper. ¿Lo perdí?
Aló.
Aló, lo escucho, sí. Le preguntaba por el tercer punto que usted tiene como conclusión.
Entonces, la propuesta que hicimos y que creo que de alguna manera se compartió es que ¿para dónde vamos? Hay una serie de salidas que se han planteado abiertamente por los países. Está la salida de que el uno reconozca al otro, que por supuesto sería la salida ideal. Está la salida de que haya unas nuevas elecciones. Está la salida de que pueda ser un gobierno nacional que de alguna manera organice la transición de Venezuela. Entonces la propuesta que yo hice es que se abra, los venezolanos tienen que abrir una negociación entre ellos y explorar esas salidas. Explorar esas salidas para ver cuál salida es posible y en qué forma se puede lograr. Ahí hubo una intervención muy interesante de algunos senadores y representantes diciendo que se podía estudiar que haya una mediación que facilite esas salidas y que de alguna manera ponga las dos partes en sintonía. Se habló de países como China o países como Noruega o los tres países que han venido liderando en América Latina, Brasil, Colombia y México, que pudiera haber una especie de acompañamiento internacional. Pero creo que lo más importante en la reunión es que hubo una coincidencia alrededor de que tenemos que obrar con prudencia, que el gobierno pues ha sentado unas posiciones que son respetadas y respetables, y que tenemos que dejar esto de cualquier polarización ideológica para que realmente encontremos una salida, que a Colombia también necesita una salida pacífica. Y un punto que no quiero dejar de mencionar porque fuimos muy empáticos algunos, y es que la oposición tiene que tener garantías jurídicas, garantías físicas, garantías a su integridad, y en eso es para nosotros una línea roja que no se puede traspasar. Así es que solicitamos que se le den garantías a la oposición mientras que todo esto evoluciona.
Pero esas garantías, pues es que todos los días se está metiendo preso a alguien. Esta semana aquí estamos a miércoles y hemos hablado con la madre de la periodista que se llevaron durante el fin de semana. Esa conversación, esa entrevista fue el lunes. Y hoy hablamos con la esposa del asesor jurídico de María Corina Machado, con la esposa de Perkins Rocha, que lo metieron preso de la nada, lo secuestraron, suponemos, porque nadie sabe dónde está, un allanamiento sin una orden de allanamiento y una captura sin orden de captura, ¿no?
Exactamente a eso nos referimos, a que hay que respetar el debido proceso, hay que analizar cuáles casos son realmente judicializables, qué casos tienen implicaciones políticas que tienen que tener una tramitación distinta, y eso es lo que nosotros llamamos garantías para la oposición, garantías jurídicas, garantías físicas. Estamos completamente de acuerdo en eso, así es que creo que ese es casi punto de requisito para esta nueva etapa que nosotros proponemos, y es que los venezolanos acompañados internacionalmente se pongan.
¿Lo perdí, presidente? ¿Pascual?
Aquí estoy, Vanessa, aquí estoy. Pero parece que perdimos al expresidente, sí.
Sí, me está faltando un par de preguntas, entonces vamos a retomar esa conversación. Me llamó la atención lo que dijo de China, quiero ahondar en eso.
China dijo como la opción de que entraran China, Noruega, que algunos representantes y senadores colombianos habían propuesto esa opción. Yo creo que lo más importante, Vanessa, es saber si esa negociación tiene futuro después de un mes, porque yo creo que las opciones más radicales, que es la salida del gobierno y la protección a algunos de sus miembros a un exilio, eso yo creo que está absolutamente descartado. Lo otro que está descartado, yo creo, es que la oposición reconozca el régimen simplemente y esté dispuesto a seguir en los temas electorales donde ha sido defraudada ya bastantes veces. O sea que la búsqueda de una opción intermedia es la pregunta, y si esa opción intermedia existe, y si repetir elecciones es esa posibilidad. Sí, yo déjeme, creo que ahí es clave.
Aquí lo tengo de nuevo. Presidente Samper, ¿está?
Sí, es que, perdónenme, pero tengo problemas de internet aquí en el edificio.
eso tiene que llamar a una, hay que pagar la factura y llamar a una de estas telefonías.
No, sí la he pagado, incluso la mandé a pagar con una persona cercana a usted. No, no.
De malas, le rebotó. Le rebotó el pago, de malas. Venga, expresidente, presidente Samper, en esta negociación, o por lo menos en esas posibilidades de las que se habla en Palacio Nariño con el presidente Maduro, ¿está sobre la mesa repetir las elecciones?
Bueno, es que no podemos dejar por fuera ninguna de las opciones que se ha propuesto. Es una propuesta que hizo el presidente Lula, que respaldó hoy casualmente en una reportaje Celso Amorín, que es su vocero internacional. También está la propuesta que hizo el presidente Petro de que se buscara la posibilidad de un acuerdo nacional, digamos que sería un acuerdo, una especie de gobierno compartido. Está la posibilidad de que el uno reconozca al otro sobre la base de unas condiciones. O sea, todas las propuestas de salir de la crisis deben estar en una mesa en la cual participen los actores políticos, porque nosotros acá desde Colombia o de Brasil, tratando de resolver el problema de los venezolanos, yo cuando estuve secretario general de UNASUR, vi que se abrían unas mesas de diálogo, se mantuvieron durante un par de años y eran muy, muy constructivas, porque la gente iba, participaba, se sacaban conclusiones. Como dice el Papa Francisco, el solo proceso de hablar, de conversar, de dialogar, pues le va a ayudar mucho a Venezuela.
Expresidente, ¿usted cree que es posible acercar a las partes por lo menos al mínimo diálogo? Porque es que en este momento no hay ni posibilidades de ningún contacto. Y yo leo a algunos analistas venezolanos diciendo, aquí podría darse una reforma electoral, que el gobierno se quede y que se diera una reforma electoral, que habilitara a los candidatos, que cambiara el sistema, que redujera incluso el periodo presidencial, cosas de ese tipo, novedosas de alguna manera. ¿Hay posibilidades de iniciar por lo menos ese contacto y encontrar fórmulas, como dice Amorim, que no van a ser perfectas para ninguno de los dos?
Sí, yo creo que sí. Digamos que hay que empezar por distinguir, por ejemplo, la oposición. Hay unos sectores de oposición que también se presentaron a las elecciones, que son los sectores que merecen ser considerados y escuchados. La mayor parte de ellos tienen representación parlamentaria, están en la asamblea, podrían ayudar a tramitar proyectos de reforma en los cuales hubiera acuerdo. También está la oposición, digamos, alternativa. Es una oposición que estaría también de acuerdo en sentarse con el gobierno, y muy respetable la posición que hoy día tiene María Corina, que por supuesto es una oposición que tiene un gran respaldo de opinión. También en el gobierno hay diferencias. Hay una línea política, diplomática, en la cual yo ubicaría al presidente Maduro, pero también hay una línea dura, una línea militar. No se les olvide que Chávez escogió entre los dados, escogió a Maduro para que Maduro lo representara, pero había una línea militar que también estaba allí, sigue activa, tanto que ayer nombraron a Diosdado Cabello como ministro del Interior, que de alguna manera es hacerle un gesto a esa línea. De tal manera que no es tan sencillo, pero yo creo, y creo mucho en el temperamento caribe, que la gente de la costa se sienta a conversar y a hablar, a dialogar, y eso inmediatamente le va a la presión, y a esto tenemos que agregarle la despolarización ideológica. Este no es un problema ideológico, es un problema de sentarse a ver cómo Colombia logra contribuir, y en eso el presidente estaba muy consciente, a que todo este tema que podría repercutir desfavorablemente sobre Colombia salga bien.
Ahora, presidente, la posibilidad de que Maduro salga del poder, ¿existe en esa comisión asesora?
Creo que tiene que sentarse cada uno con la posibilidad de hacerle una concesión grande al otro, o si no, no vale la pena que se sienten a dialogar. Uno se sienta a dialogar cuando está dispuesto a transar, a entregar a partir de sus condiciones. Entonces creo que hay que limpiar la mesa y que todas las posibilidades estén sobre la mesa, y yo tengo fe en la capacidad del presidente Maduro, su capacidad de negociación, porque él es esencialmente un negociador. Desde la época de Chávez pues Maduro el que negociaba todos los las crisis, los momentos difíciles. Y por eso yo creo que si eso lo entienden, y no es tan cierto que no tengamos ningún contacto. Yo aquí en mi oficina he recibido por lo menos 4 o 5 personas de la oposición, gente del gobierno de Venezuela. Aquí ha venido mucha gente. Lo que hay que hacer es que ellos se pongan de acuerdo con la ayuda, por supuesto, nuestra, pero que sean ellos los que asuman su propia responsabilidad y su propio problema.
Sí, pero claro, lo primero que creo que lo que hay que recalcar más es que están pidiendo las actas, porque bueno, no se vaya del poder, pero demuestre que tiene derecho a estar en el poder, porque hasta ahora eso no lo hemos visto. Nadie entiende cómo es que Maduro ganó si no ha sido capaz de demostrarlo, Carolina.
Presidente, sobre la mesa está de pronto la posibilidad también pronto de una reunión del presidente Gustavo Petro y el presidente Maduro.
También se planteó esa posibilidad, pero eso ya es algo que manejará el presidente, los dos presidentes, pero yo personalmente soy partidario que esa reunión se dé, porque de alguna manera, como hablábamos, los dos países tienen mucho que perder y poco que ganar con la situación actual. Entonces, a partir de esa convicción, si ellos piensan en función de las fronteras, en función de lo que ha implicado el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, que ha sido sorprendente cómo se ha aumentado la inversión, cómo ha aumentado el comercio, inclusive una cifra que les doy, ha bajado la migración en este año de Venezuela hacia Colombia. Podría aumentar si se profundizan las dificultades, sí es cierto, pero este año ha bajado la migración porque la economía venezolana se ha venido reactivando. Este momento la economía venezolana está creciendo al 5.5%, o sea, que es la cifra más alta de crecimiento de América Latina. Tenemos que aprovechar también esa circunstancia, porque la gente va a volver cuando vea que la economía va a dar para sostenerlo. La gente, es su principal preocupación es volver a un sitio donde pueda vivir dignamente de su trabajo. Yo creo que eso hay que protegerlo también.
Expresidente, el tiempo aquí es otro gran enemigo, y ya pasó un mes, y yo recuerdo que Brasil, México y Colombia dijeron después de una semana, bueno, aquí en 15 días tienen que presentarse cambios, avances, posturas distintas. Eso no lo hemos visto. ¿Cómo ve usted el tiempo y el enemigo que puede resultar? Porque llega un momento donde esos países, si no hay soluciones, tienen que decir, bueno, adelante solos.
Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, digamos, el tiempo político es distinto del tiempo legal. Se suponía que las actas terminaban el 28, el proceso electoral terminaba el 28. Vamos a ver qué pasa a partir del día de hoy o del finales del mes de agosto. Luego hay otra fecha que también se examinó dentro del las fechas que eran importantes para esto, que era la fecha de las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho que decir en este proceso de reencuentro, de negociación que estamos proponiendo, puede ayudar mucho por acción o por omisión. Y luego está el 10 de enero, no hay que olvidar que el presidente Maduro es presidente constitucional hasta el 10 de enero. Esa sería como la fecha límite para que se encuentre una salida que sea buena, para aceptada por todos. Y yo espero que las circunstancias y los esfuerzos que se puedan hacer, pues lleven allá.
¿Qué tanta legitimidad tiene esa comisión asesora, presidente Samper? Si usted es el único expresidente que va, no fue ni Santos, no fue ni Uribe, no fue ni Duque, no fue ni Pastrana, no fue ni Gaviria.
Pues mira, Vanessa, hubo algunos que no asistieron realmente por física imposibilidad de asistir, y eso es normal, como el caso del presidente Santos. No voy a mencionar, pero hubo otros que no asistieron porque tienen diferencias casi que personales con el gobierno. Deberían colocarlas por debajo de las diferencias que pueden presentarse como, digamos, por debajo de las identidades que pueden encontrar en la comisión. Y hubo otros que están apostando a hacer política con esto. Y esos son los que parecen más despreciables su actitud. Es decir, lo que quiere es convertir esto en un hecho político y comenzar la campaña el 26. Tampoco voy a dar nombres. pero lo que no tiene ningún sentido es que los presidentes no volvamos a una comisión que está hecha precisamente para escuchar nuestras opiniones y para coincidir, como coincidimos anoche, en unos temas que son de importancia para el país, no solamente para el gobierno. Eso es lo que permite que la política exterior sea una política de Estado y no simplemente una política de gobierno, que vaya cambiando según cambian los gobiernos. Ojalá podamos volver a la Comisión Asesora a otros temas, que ahí se mencionaron también, está pendiente el tema de Nicaragua, está pendiente el tema de la integración, la posición frente, también hubo una discusión sobre el tema de Palestina, hubo un respaldo al presidente en su posición frente a la masacre que se está haciendo en este momento en Palestina. De manera que son sitios en los cuales los presidentes tienen la posibilidad de hablar libremente. La comisión no es una comisión de carácter vinculante, no le genera al presidente una obligación, es simplemente consultiva, pero ya el hecho de que nosotros, que hemos tenido experiencias parecidas a las que se están viviendo, podamos aportar algunas luces, pues me parece que es útil para el país, no solamente para el gobierno.
Presidente Samper, me da gusto tenerlo, le envío un saludo.
Bueno,